Abran por favor en Génesis 4. Y saben que les voy a pedir que no pierdan su lugar en Génesis 4, pero también vayan por favor a San Judas. Y aquí Judas les está advirtiendo. O sea, el propósito es que quería animarles en general, en términos generales, como cristianos, como creyentes y todo eso, situaciones difíciles y demás, pero que había un peligro de falsos maestros y que no son, evidentemente no son falsos, o sea, a primera vista y durante un tiempo como que no se aprecia que es falso. Pero entonces menciona algo, y hoy vamos a ver el camino de Caín, pero aquí en Judas, versículo 11, como que está hablando de, pone ejemplos, o sea, Dios juzga, Dios va a juzgar lo que está pasando, pero igual para que no seas afectado, que no te confundan, que no te arrastre su enseñanza y todo eso, pero llega a una conclusión aquí, versículo 11. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, la importancia de eso, porque realmente dices, bueno, Caín la regó, pero yo no voy a matar a nadie. yo no soy asesino. Entonces, como que eso es a donde comenzó a ser como más visible, como que ya no se podía ocultar lo que era el camino de Caín. Pero su camino empezó antes, como vimos hace 8 días, cuando Dios no recibió, no consideró su sacrificio, y entonces como que decimos, como que la tendencia hasta hoy es echarle toda la culpa a Dios por ser muy exigente o por no explicar bien o alguna cosa así, y típicamente así somos. O sea, no sabía... ¿A poco? A mí me dijeron que eran 20 minutos de gracia, no 10, y ya cerraron el portón del patio de mi escuela, ya quedé fuera. O sea, siempre ha sido algo así. Entonces, al ver el camino de Caín, nos conviene entonces entender, o sea, que la gravedad está colocado junto a otras dos cosas, y eso nos ayuda a ver, o sea, el tipo de persona que Judas les quiere advertir. Que tengan cuidado de esto, han seguido el camino de Caín, pero también se han lanzado por lucro en el error de Balaam. Ahora, Balaam era un profeta o adivino, como en lo que era como los caldeos y Asiria. Balaam, su nombre significa destructor del pueblo, entonces puede ser que también simplemente era como su oficio, o su nombre de oficio, ¿no? El merolico o el huesero. Entonces, el destructor del pueblo. Entonces, el rey de Moab, cuando los israelitas están por entrar a la tierra prometida y quieren pasar, no les deja pasar y tienen que dar la vuelta, pero también trae a Balaam para maldecir el pueblo de Israel, porque tenían miedo de ellos. Entonces, Dios le dice... A Balaam, dice, unos hombres vienen a verte, no vayas con ellos. Entonces, y eso es un problema para nosotros, porque dice, bueno, es profeta, Dios le habla, él maldice y queda la gente maldita, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Y Dios le dice, no vayas con ellos. Entonces, llegan y los recibe. Entonces dicen, no, pues el rey de Moab manda esto, ese es el dinero que te va a pagar por maldecir el pueblo de Israel. Y dice, deja, voy a ir a consultar a Dios. Ahora, Dios ya le dio la respuesta. Entonces, cuando te encuentras que como Dios, aquí está claramente, eso es tu camino, dices, bueno, déjame, voy a checar si Dios me da permiso a no seguir lo que está claramente indicado, o sea, cómo suspender la regla esta única vez. Entonces, déjame, voy a consultar con Dios. Y Dios le dice, puedes ir con ellos, pero no vas a hacer nada que yo no te diga. Entonces, y antes de eso dice, aunque el rey de Moab me dé su casa llena de oro, no puedo hacer esto. Entonces, regresan y el rey de Moab manda otros como de más dignidad, como más chido, llegan en, o sea, no en Suburban, sino en Mercedes-Benz, así camioneta Mercedes-Benz, o sea, mucho más prestigioso, entonces, y o le ofrecen más dinero. Entonces, cuidado, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, o sea, él ya nombró su precio. Voy a desobedecer a Dios si me dan el precio, ¿ok? Y no me importa maldecir a Dios. Entonces, parte del problema aquí es, no lo haría, pero lo voy a poner en oración, o sea, si yo puedo convencerle a Dios. Y él dice, Jehová no me deja ir con ustedes. Y otra vez es como si fuera un niño, o sea, mi papá no me da permiso. Bueno, entonces no le digas que vas a ir. ¿Cuántos usamos eso? No, simplemente lo que no llega a saber no le aflige. Entonces no le vamos a decir que a dónde vas. Voy con mis amigos, ¿a dónde? Pues a estudiar, estamos a estudiar álgebra juntos. O sea, hazme favor, nadie aprende así álgebra, o sea, la verdad, pero era una excusa buena en aquella época. Entonces, vamos a hacer eso, entonces, pero no vamos a decir quién más va a estar. Y entonces, ¿qué te preguntan? ¿Y quién más va a estar? Ay, pues no sé. Son, o sea, es fulano, mencionas a alguien que es muy como decente, es muy así, es un chavo muy tranquilo. A mí me jalaban, no tenía realmente buenos amigos, pero los que tenía me jalaban porque yo daba cierta como validación. Si Jaime va, es neta. Cuando me convertí, entonces, pues ya no me jalaban porque no les voy a decir, van a ir al infierno. Entonces, o sea, ya no conviene, Jaime, y quita todo el gusto. Entonces, o sea, es importante ver eso en el caso de Balaam, o sea, el error de Balaam. Y al final trata de maldecir, entonces ofrecen un sacrificio y en eso como que entra en éxtasis y Dios le revela y habla como que eso va a ser la maldición. Ahora, cuando vives entre gente maldita, es muy fácil decir una maldición y que algo feo suceda, porque de por sí el camino del transgresor es duro, dice en el libro de Proverbios, que Dios ha hecho todo para sí mismo, aún el impío, para el día de juicio. Entonces, o sea, cuando vives de tal manera y cosas feas te suceden, vas a decir, es porque Balaam me puso maldición. ¿No será que simplemente eres un maldito de por sí? O sea, vives bien marrano, entonces hueles a cochino y pues no es ninguna novedad. Ahora, es importante ver eso. Entonces, él no puede. Y abre su boca y da una bendición al pueblo de Israel. Por eso, esos que hablan del poder de tu lengua, ¿qué hubo? Él quiso maldecir el pueblo de Israel y no pudo. Y al final, le dice entonces el rey de Balaam, dice, mira, vamos a este cerro y puedes ver, pero nomás vamos a ver un cachito, no vas a ver toda la multitud del campamento de israelitas, nomás vemos un pedacito. Y a lo mejor como que eso no, o sea, ve la mentalidad del rey de Moab, o sea, una maldición, o sea, man que sea así, sea chafa, de Temu, por decir, o sea, una maldición así, aunque sea chiquita, pero que les haga algún daño. Entonces, o sea, está con eso, es la mentalidad del tiempo y del lugar donde estaban. Entonces, o sea, con todo eso, y por fin dice, ¿sabes qué? Ya no necesito que ofrezcas un holocausto, ya no, o sea, yo te voy a decir lo que va a suceder. Y da una profecía del Mesías, y del cetro, y la estrella. O sea, todo eso, o sea, es tremendo eso. Pero después enseña, y eso se menciona en Apocalipsis también, enseña al rey de Moab cómo hacer que Dios mismo maldiga al pueblo de Israel. Entonces mandan a las muchachas más bonitas, les invitan, entran al campamento probablemente a vender algo y así, pero les invitan a su fiesta es religiosa. Entonces parte del sacrificio era fornicación, parte, o sea, del culto. Entonces están involucrados con eso y Dios manda una plaga al campamento, una mortandad tremenda, y mueren 26,000. Entonces Balaam, o sea, figura como esto, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Pero cuando ya persiguen y destruyen y se defienden en otra ocasión. Poco después de eso, Balaam está con los madianitas y muere en la batalla con los madianitas, que también atacaron a los de Israel. Entonces, ¿dónde era su lugar y cuál era su negocio? O sea, ¿dónde estaba su interés? Entonces, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hace años estuvimos en un instituto compartiendo. Yo salí de ahí, la escuela de evangelismo en San Diego y todo eso, y entonces el director dice: ok, chavos, tienen, Jaime y Cristo están aquí, tienen medido el tiempo para estar con ustedes, entonces en la conversación déjenles comer. Digo, gracias, déjenles comer, pero también piensen bien en las preguntas. O sea, aprovechen el momento. Entonces ahí estamos sirviendo y ensalada y quieres pasta o algo así. Entonces así dice: ¿cómo hiciste para que Horizonte te diera apoyo económico? Primera pregunta, ahí estamos comiendo y yo así. Yo no recibo ningún apoyo de Horizonte. ¿No? No. Y el director nomás estaba así cambiando de color y todo eso. Se enchinó su cabello, se alació, así. Y digo... interesante, ¿no? O sea, yo voy a ir a donde Dios me mande, pero me tienen que pagar. Y entonces, pues es para servir a Dios. Sí, cada quien su changarro. ¿Cuántas iglesias se dividen simplemente no por mala doctrina, no por cuestiones de ética o estilo ni nada de esto, sino simplemente yo puedo hacer esto, yo voy a poner mi propio changarro? ¡Sas! Y ya está. Okay. Entonces se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y luego te ofrecen formas. Entonces ya en lugar de dar algo de tu sustancia, tu dinero, por decirlo así, diezmar, ofrendar, y es como acción de gracias nada más. Pero dice: no, hermano, si quieres prosperar tienes que sembrar. Entonces el que mucho siembra, mucho cosecha. Entonces al rato tienes gente cediendo las escrituras de sus casas y todo, y dices: ¿qué hubo? Está muy mal eso. Pero, o sea, si esto nos cae re bien, me como 3 Oreos, si me como todo el rollo de Oreos, pues me caerá mejor, ¿no? O sea, si una porción de pay de queso sabe rico, pues 2 porciones sabe doblemente rico. Pero al rato ya estás empalagado, ya te dio asco y ok. Entonces, necesitamos ver eso, cómo opera eso, el error de Balaam. Pero al final fue destrucción para él y para cuántos decenas de miles. Ok, el error de Balaam. Y otro es, perecieron en la contradicción de Coré. Coré era primo de Moisés. Entonces era de la casa de Aarón, estaban en el sacerdocio, Aarón y sus hijos, y Moisés, por decir, pero en lo que sería la, o sea, de los 3 hijos de Leví, esos tocaban Coré y los demás, y los sacerdotes tocaban lo sagrado. Cargaban el arca, cargaban el altar de bronce, o sea, podían manejar las cosas más sagradas. Y llega un día que Coré armó un séquito. Eso es, y luego en todos lados tú están habas, pero así pasó en Sinaí. Entonces armó un séquito y dice: ya basta de vosotros, hablando a Moisés y Aarón. Y Moisés dice: es mucho lo que Dios ya les hizo haciéndose acercarse a él. No, ya no le soportamos. Todo el pueblo es santo. Eso lo he escuchado igual en divisiones de iglesia y todo. Todo el pueblo es santo. Eso siempre los wannabe líderes quieren que todo el mundo sea sagrado, pero a rato ya con el codo quitan a los menos sagrados y menos santos que ellos. O sea, es una cosa, o sea, es muy humano eso. Es envidia, es codicia, es ambición, muchas cosas, pero lo sabemos disfrazar, porque qué incómodo andar diciendo: soy un perro, soy un marrano, soy un lobo, soy una víbora. O sea, no vas a decir eso es lo que eres, pero eso es lo que es la motivación. Entonces, cuando decimos, no, pues que vas a ver la forma de conseguir algo, pues perrear algo es ver cómo lo consigues. ¿Por qué? Porque el perro se mete y sale corriendo con algo en la boca, ¿ok? Entonces, viendo eso, o sea, entonces perecieron en la contradicción de Coré. Pero es interesante porque él juntó 250, aparte de él y su familia y todo eso, juntó a 250 de los príncipes de las tribus de Israel, entonces jefes, ok, 250. Entonces tomaron y Moisés dice, ok, mañana vengan, o sea, todos se acercan a Dios, estoy de acuerdo, o sea, yo realmente, yo ni quise esta chamba. Fuera por mí estaría cuidando los borregos de mi suegro bien feliz y nadie me molesta, ¿ok? Entonces, mañana esto, presenten su incensario y vamos frente a Dios en el tabernáculo. Entonces, 250, eso sale fuego y les quema. Y el pueblo está así, o sea, estás así, ¡zas! Y nomás tu incensario de oro está así, de bronce, está así. Entonces esto lo batieron después para poner como tejas cuando cargaban el arca, como que era parte de la cubierta. Pero era un memorial para decir, no te pongas en ese plan. Pero a Coré y su familia, abrió la tierra y les tragó, que es un fenómeno geológico en la península de Sinaí. Es real. Es como un socavón, así. Entonces, un arqueólogo estaba haciendo investigaciones, traía un ayudante, y ahí están viendo eso, tomando medidas, y de repente, ¡pum!, que le traga hasta el pecho. Así. Y su ayudante le jaló el brazo, o sea, imagínate, o sea, es hueco debajo de ti. Entonces ahí tienes a Coré, están poniendo las estacas y la columna de nube se va moviendo en el desierto y ahora vamos a acampar aquí, ahora vamos a acampar aquí. Entonces se detiene la nube, es donde van a poner el arca y el tabernáculo y cada tribu se va a acampar en orden alrededor, o sea, cierto lugar. Entonces, en el cuadrante, si tú eres de la tribu de Simeón o de Rubén o algo así, esta zona con referencia al tabernáculo es tu zona. Ya van por casas y familias y todo eso según rango y demás. Entonces, ahí están clavando estacas y tum, 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 y un eco, pum, pum, pum. Pum. Oye, ¿sientes que tembló? Que como que hay un rebote aquí. Tú apúrate, ya se va a poner el sol. Entonces así, pero al otro día, ¡zas! Y la gente se huye de eso y dice, ¡ay, ay! Entonces todos están así. Perecieron en la contradicción de Coré. Pero Dios le dice a Moisés, toma los incensarios de estos hombres que pecaron contra sus almas. ¿Por qué? Creyendo a Coré. Y hubo otra cosa, tenía mucha familia Coré y algunos de sus hijos no eran menores, no estaban ahí como parte de la familia. Y los hijos de Coré compusieron varios de los salmos. Cuando vas leyendo en tu Biblia, vas a leer un salmo y va a decir de los hijos de Coré. Seguían siendo levitas y ellos no se apartaron de Dios. Entonces, necesitamos ver, o sea, esas cuestiones de familia son muy fuertes, ¿no? Cuando estás en algo que no va a terminar bien, pero es que es mi familia, es que los voy a apoyar. La Biblia nos da como que, ajá, apóyalos si tú quieres, pero ¿a dónde va esto? ¿A dónde va a parar el camión finalmente? Y si no tiene frenos, pues cuando pega algo más duro que el camión. Entonces, eso. Entonces lo pone a Caín. Y cuando lees lo que sigue después de Caín, o sea, no está tan mal. Entonces el camino de Caín, pues sí, mató a su hermano. Que no es pequeño eso, es cosa grande. Y más porque el ambiente, el entorno social de Caín y la familia de Adán y Eva y todo eso no estaban en un barrio difícil y donde todos son brutales y recios y todo eso. O sea, simplemente, o sea, no daba, o sea, usando lo que usamos en sociología y psicología y demás, o sea, no da para lo que fue Caín hacer con Abel. Pero la Biblia dice en Primera de Juan que nos amemos unos a otros, no como Caín. Y dices, no, pues claro que no. Que era del maligno. Ok, entonces ya con eso Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Dice, porque sus obras eran justas y las de Caín no. Entonces, no, o sea, es un desquite. Pero mucho el camino de Caín, ahora sí vamos a Génesis 4, el camino de Caín trae ese ingrediente de tienes que morir por mí, porque me estorbas, porque me limitas. O sea, por eso se hacen divorcios, por eso despenalizan el aborto, por eso, o sea, muchas cosas que se hacen, o sea, me estorbas, me limitas, y tienes que morir. Tengo que quitarte de mi camino. Entonces, y poder hacer eso y no haya consecuencia. Nadie me puede argumentar en contra. Yo tengo mi justificación. Entonces, piensa en eso, porque el camino de Caín, o sea, es real en ese sentido. El camino de Caín, o sea, algo que tiene es esto, que, pero es que también tú, ¿ok? Okay, el narcisismo es un aspecto de eso, que muchas veces van a ser encantadores, van a ser productivos, van a ser creativos, van a tener buenas ideas, pero llega, de repente hay un punto así, ya. Y y como que tuerce. Y es eso, es que tú. Entonces está la mujer con el moretón o el moretón y tiene que usar la manga aquí porque hay un moretón, pero es que también me haces enojar, es que también tú. Entonces Caín, imagínate, Abel tirado, es que también tú tenías que ver eso, es porque tú. Entonces cuidado con eso, porque eso fue la conversación que Caín tuvo con Dios. Es muy pesado mi castigo para ser soportado. Es demasiado. Ahora, eso es a un paso de Adán. Adán no discutió con Dios el castigo. Pero nosotros podemos discutir con Dios el castigo de Adán. Expulsado de Edén y un día vas a morir. Pero ve esto. Lo que tenemos es que Adán es un puño de tierra que Dios tomó, lo formó, sopló y vivió. O sea, pero es un puño de tierra. Si hacen cremación el día que tú mueras, es ¿qué será? ¿Medio litro de ceniza? ¿Ves que el inventor de las cafeteras espresso y un italiano, pues así en uno un poco más grande, así en su velorio, así lo iban a enterrar en su urna de café, sus cenizas? Dice, eso es lo que eres después de todo el ruido que has hecho, así, y puedes ser así, Domingo Plácido, y o sea, puedes hacer eso y construir puentes y hospitales, puedes inventar algo que cura el cáncer y todo, pero al final eres esto, es un paquetito, nada más, de fósforo y carbón, sal. O sea, después de que eso ni fertilizante sirve, pero, o sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, para nosotros es importante ver eso, que el castigo no fue tan grande porque Adán vivió mucho, mucho tiempo y pudo ver las consecuencias de su acción, aunque en su vida nunca resbaló de ahí en adelante. O sea, todo bien, todo él así, caminando bien, poniendo atención, cuidando bien y todo, pero ve lo de Caín. Y luego generación tras generación, y Adán está viéndolo. Adán está viendo a Eva, cómo el efecto está terminando con su vida, terminando con la vida de Adán. Y está viendo así sus hijos, sus nietos envejecer también y saber que así no tenía que ser. Entonces, pero decimos no, pero es que no sabían. Porque eso es la excusa que siempre queremos ocupar, es que no sabía. Es que pensé otra cosa. No, y ¿qué dijo Dios? Esa es la respuesta. ¿Qué te dijo Dios? Y si te das cuenta, la serpiente con Eva en el huerto, pero después Satanás con Jesús en San Mateo, o sea, ves eso, que no, pues lo que es que ha de querer que Dios está pensando esto, entonces darle, como girarle tantito, esquivarle tantito, según tú, aclararlo, pero cuidado con eso. Porque lo que Dios dice está muy claro. Y dice, no, pero hay cosas en la Biblia que no entiendo. El 90% de lo que tú y yo no entendemos fácilmente en la Biblia es esto: no robarás. Pero es, no robarás. Es que no robarás. O sea, no es que no entienda, es que no estoy de acuerdo. Entonces quiero armar y por fin un sindicato, juntar firmas, 100 mexicanos dijeron o algo así para quitarle la razón a Dios. Pero Dios tiene una ventaja que yo no tengo: tiempo. Él es eterno. Entonces Él puede venir de mi futuro y decir, Jaime, no te conviene, no hagas esto. Entonces lo leo en la Biblia y estoy así. Pero bueno, lo que Dios ha de querer decir con esto, entonces llego al punto que Dios, de donde Dios me está hablando, por decir, y digo, eso fue mala decisión, me arrepiento, ya cambié mi forma de pensar. Ok, entonces vemos cómo esto se desarrolla. Ahora vamos a seguir con Caín, no en su camino, de acuerdo, pero ya vemos que sí está serio. Podemos decir que en un momento de pasión simplemente se enojó. Es que no quise, es que me equivoqué, es que, o sea, cuando tomé el machete se me resbaló el pie en el lodo y luego el brazo y luego me dio calambre y cuando vi su cabeza ya iba rodando. Me equivoqué. O sea, cuidado con todo eso. Es el camino de Caín. Y Caín, qué diferente habría sido para él y toda su descendencia tan solo haber dicho, como David, he pecado contra Dios. Nosotros no decimos, he pecado, decimos, la regué. ¿Pero qué regaste? Cuando decimos eso, la regué, ¿qué regaste? ¿Pero ni sabemos? Nomás hablamos, nomás hacemos un ruidito y eso ya excusa todo, nos exenta. La regué, ¿qué? La leche, el agua, la sopa, la gasolina, ya se encendió toda la fábrica. O sea, ¿qué regaste? Entonces, ¿qué es? Si nomás decimos, es que soy torpe. Pero llega el momento que los que nos conocen van a decir, entonces siéntate. No, siéntate. No toques nada, no te muevas, porque de torpe ya estás pasado. O sea, no te soportamos. Y no nos gusta porque ahora ya me desprecias, me estás juzgando, nadie me quiere. O sea, y todo eso está en la respuesta de Caín, si te das cuenta. Mira, capítulo 4, versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. No vas a morir de hambre. Pero lo que era un don para ti, una habilidad, ya está reducido. Y cuando Dios hace eso, cuando te jala las riendas, cuando ya te trae corto, muchos están así pensando, no, pues yo puedo entender la Biblia, yo explico las cosas bien, y la gente dice que yo explico bien y que yo debo de ser pastor. Adelante. Pero el problema es eso, la habilidad de hablar la tenía Cantinflas, pero no era pastor. ¿Ok? India María. ¿Ok? La habilidad de simplemente tener a la gente escuchándote no significa, pero es que entiendo bien la Biblia y la explico bien. Ah, pues qué bueno. Pero checa eso. La realidad de estar sirviendo a Dios así es tener cuerda corta. Y he visto ya, no sin fin ni cantidad, pero suficientes casos de toda edad y todo trasfondo social. O sea, no puedes culpar su crianza o su denominación o lo que pasa es esto, lo que... O sea, simplemente tal pasó. Empezó a sentir que Dios le trae cuerda corta y que no está bien. Corta la cuerda. No, Dios, Yo me cuido bien así. Y no. Y lo he visto con chavos, ya ni tan chavos, pero vamos a decir 20 años más joven que yo, o bueno, 20 años menos que yo. Pero, o sea, así, y lo he visto así, y diciendo, checa esto, fíjate en esto, cuida mucho esto, y cómo empiezan a razonar. No, pero es que esto, no, pero esto, no, así, en fin, lo que están diciendo como si fuera un adolescente de 15 años. Yo sé lo que estoy haciendo, tú cállate. Tampoco soy tu papá para que me hables así. O sea, entonces, es importante ver eso. Y entonces, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que pone, por ejemplo, grupitos así. Tenemos el trío Sinaí, tenemos con Coré tocando el requinto, y así tenemos así cada cosa, o sea, y son estrellas en el firmamento para nosotros, para decir, no. Cuando ya está, o sea, todo en ruinas, decimos, ¿qué necesidad había de esa ruina? No era forzoso. Pero igual, cuando ya no escucha razones, y ni siquiera eres Garbino Barreda y todo, pues, ¿qué onda? Entonces, pero no entiende razones. No puedes razonar. Siempre tiene una respuesta y un argumento, y con eso cierra. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, Dios dice, mira, es esto. ¿Por qué Dios le está poniendo esto? ¿Para verlo sufrir? ¿No será más bien para que Caín tenga que sentir que Dios está pisando sus talones? Tiene que sentir la sombra del Omnipotente. Tiene que sentir, como David escribe, Salmo 139, ¿de dónde me huiré de tu espíritu? Aunque haga mi lecho en el Seol, estás tú. Y si voy hasta el último de la tierra, ahí estás. Entonces, pues mejor me quedo. Examíname, conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino el camino eterno. O sea, ve esto, o sea, es una como autoconocimiento de parte de David. O sea, ¿de dónde me huiré de tu espíritu? O sea, ¿por qué estoy entreteniendo una fantasía de hacer algo sin ti, Dios, que no te incluya, donde no te asomes, donde no te enteres, donde no te metas? O sea, ¿por qué entretengo esa fantasía? ¿Por qué siento que mi vida es muy ahogada y muy estrecha porque tú estás conmigo? ¿No? Salmo 23, también de David. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, y en hebreo es muy intenso, es densa oscuridad. Eso no es nada más sombra de muerte que sentí frío. No, es densa oscuridad, que estar así, que tan oscuro no puedes ver tu mano. Aunque esté en el valle de densa oscuridad de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y si está conmigo en eso, está conmigo cuando es a mediodía y puedo ver todo. Entonces necesitamos tener eso, pero Caín no quiso eso le estorba. Entonces, al matar a su hermano, realmente Dios quería eliminar a Dios del cuadro también. Y le molesta las obras de Abel, la aceptación de Abel, la fe de Abel, todo eso le molesta a Caín. Ahora, es importante ver eso porque lo disfrazamos en nosotros. Por ejemplo, yo como pastor, puedes ver o enterarte de que a alguien le va muy bien. A ver, ¿qué significa muy bien? Pero, ok, le va muy bien. Mucha gente, ok. Tienen mucho dinero entrando, entonces están ampliando, están haciendo esto, comprar un nuevo equipo, todo está perfecto, o sea, hasta ya son más guapos los de estacionamiento, todo está chido. Entonces, o sea, le va bien. Y todo el mundo dice que es un excelente hombre. Okay, entonces tenemos que estar conscientes de eso y decir, pero lo que pasa es entonces ver algún defecto y tomo una aguja y puedo pinchar el globo y entonces lo escondemos de nosotros mismos, qué es lo que realmente nos pasa. Entonces necesitas por eso tener un corazón agradecido. Eso te protege contra muchas cosas. cuando le va bien a otro, pero tú tienes un corazón agradecido, no sientes que aquel te está robando algo. ¿Sí me explico? Entonces, aplícalo en tu familia, aplícalo con tus hermanos. Es que tú eres el favorito de mi mamá. Entonces, haz las cosas difíciles y serás el favorito de todo el mundo. Sirve a los demás, serás el favorito de todo el mundo. O sea, pero ya crees que nada más tener la preferencia de tu mamá entre tus hermanos y ya te hace como que ya realizado. Y no, simplemente eres el favorito de tu mamá y cuando ella muere, ¿qué? Entonces ponte a servir a los demás y te van a querer. Serás una moneda de oro y donde quiera caes bien y todos te quieren. ¿Okay? Entonces hay formas de ver eso, pero nomás eso ya empieza a abarcar y no ves otra cosa. Y por eso Caín pudo tomar ese paso tan decisivo y final de matar a su hermano. Con eso ya tengo camino libre. Nada me estorba. Pero encuentra que Dios le estorba. Dijo Caín, versículo 13, a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra. No es cierto. O sea, empieza a exagerar. Me echas hoy de la tierra. No, Caín. Tú derramaste la sangre de tu hermano. La tierra no tiene que darte un premio por eso. De tu presencia me esconderé. Ay, ¿por qué Dios qué? ¿Porque te voy a aplastar? De tu presencia me esconderé. Te tengo miedo. Tuve una plática un poco difícil con alguien y le dije, mira, en un rancho, que no es un rancho, pero yo si fuera otro y en otro lugar y en otro tiempo, eso es lo que te pasaría. ¿Me quieres matar? No, porque no soy otro, no estamos en otro tiempo ni en otro lugar. O sea, por favor aprende a entender lo que te están diciendo, pero para que veas la magnitud de lo que está sucediendo. O sea, si fueran otras condiciones, otros no te tratan como yo te estoy tratando. Por lo menos mide lo que está pasando. Pero entonces la exageración: de tu presencia me esconderé y seré errante extranjero en la tierra. Ya está escribiendo historias en el futuro. Eso es parte del camino de Caín. Vamos a morir de hambre, ya nadie me habla, que eso, todos me escupen. Entonces ya vas caminando solo en el camino, arrastrando tu cobijita y tu mamila aquí. Dice, nadie me quiere, ya todos me aborrecen y ya me voy a morir solo. Shh, ven a comer, no seas tonto. O sea, es como que hay un problema con eso, pero nos encanta el drama y figurar como protagonista en esa tragedia, ¿no? Y digo, nunca, Hollywood no te está buscando, no vas a estar en una película, así es que deja de ensayar para que te descubran, porque no te están buscando. Entonces, de tu presencia me esconderé, seré errante, extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, tú cultivas el campo, si siembras semilla de jitomate, ¿qué cosechas? Jitomate. Si siembras calabacita, ¿qué cosechas? ¿Maíz? No, calabacita. Entonces, Caín, si tú matas a tu hermano, ¿qué vas a cosechar de ahí? Ok, entonces, cualquiera que me hallare me matará. Ajá, ¿y? ¿Luego? ¿Y eso qué tendría de malo, Caín? En tu mundo, eso es justo. Entonces le respondió Jehová. Entonces veamos así, que no es severo. Nos llega como severo el juicio de Dios porque somos pecadores y no nos creemos culpables, la verdad. Pero yo quiero alejar de mí esa conversación de Caín y no hablar como él. Le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Pero ¿cómo puedes morir siete veces? Pero está diciendo, no, el juicio es peor para el que te mate. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Eso es para decir, o sea, no, está protegido Caín. Ok. Salió pues Caín de delante de Jehová, pero fue a donde no tuvo que ver su rostro, que aparecer antes del diluvio podían literal ir a ver frente al Edén y tratar con Dios directamente. Ok, su rostro. Entonces salió pues Caín de delante de Jehová o de donde su rostro y habitó en la tierra de Nod, que significa errante o el vagabundo, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y luego dicen, pero solo hay Adán y Eva, Abel y Caín. Abel ya está muerto, entonces ¿de dónde trae su mujer? Tuvo mucha familia Adán. Y dice, pero su hermana. Sí. Y después, con la misma genética humana y la descomposición genética que sucede por muchas cosas durante siglos y milenios, ya está prohibido. Pero en ese momento, ¿con quién más, hijo? Si Adán se casó con su costilla, o sea, ni siquiera es un individuo aparte. Entonces, y dice, no, pero por eso son fábulas. Ok. Pero qué interesante que no puedes inventar ni la mitad de una fábula que discuta o se defienda con lo que dice la Biblia, si son fábulas. No son, pero si fueran fábulas, no puedes inventar una igual, ni cerca. Bueno, es que yo fui a la secundaria número tal, que es chafa y todo. Ajá. ¿Qué más? Entonces, si eso es tu trasfondo, que por eso no puedes inventar una fábula, tampoco sabes cómo para discutir si la Biblia es verdad o no. No tienes información ni estudios para decirlo. Dices, oye, Jaime, tienes que ser un pastor lindo. Soy lindo, hasta guapísimo. Pero necesitamos ver, esos razonamientos intimidan. Y a veces, si simplemente haces igual, sí, rascas un pleitazo. Pero a veces tienes que decir tú y cuántos más. O sea, tú traes tus argumentos y cuántos más argumentos. Ajá. ¿Y luego? ¿Sigues vacío? Entonces, inventa una fábula que te llene, que te dé esperanza y propósito e identidad, que funcione en el mundo real. Y a lo mejor ya tienes una nueva secta y te van a poner como el libro de Mormón o algo así como sello. Pero salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoch. Entonces empezó probablemente como una finca, luego hacienda, a rato es una comunidad y empiezan a bardear. La idea de ciudad en el Antiguo Testamento es un agrupamiento con cierta defensa o fortificación, nada más así. O sea, no tienes que pensar en metrópolis y ciudad Gotham y ya está Batman y todo eso, sino es una ciudad, es una comunidad definida con filtro de acceso de algún estilo. Pero en cierta forma es como un sustituto por Edén, que igual, cercado, con límite de acceso, pero aquí tenemos vida también, y oxos y todo. Entonces, Enoch significa inicio o comienzo, interesante, y es el comienzo del reino del mundo. Sus motivos, sus valores, su estilo, todo eso, y vemos al final en Apocalipsis cómo termina eso, y siempre un conflicto. Pero en corto lo podemos ver aquí. Ahora, este no es Enoch, el otro Enoch, que nace mucho después y es descendiente de su hermano de Caín, Set. Dice, Enoch, a Enoch le nació Irad, Irad engendró a Mehujael. Ponle Jorge a tu niño, no le pongas Mehujael y esos nombres, por favor. Y ahora vamos a escuchar al ingeniero Mehujael, que nos va a exponer sobre este tema. O sea, piensa en un futuro. Y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ok, Lamec es séptimo de Adán. Y el otro Enoch también fue séptimo de Adán, pero en otro linaje. Entonces, Caín empieza con una descendencia, un linaje establecido. Y la décima generación de Caín murió en el diluvio. Y prácticamente todos murieron en el diluvio, pero del linaje de Set, Noé halló gracia delante de Dios. Y solo de dos se dice que caminó con Dios. Porque Dios le dice a Abraham, camina delante de mí. Entonces fulano caminó delante de Dios. Entonces es como con la conciencia de que Dios me ve, viviendo en el temor de Dios, pero realmente comprobando a Dios en tu vida. Pero solo de Enoch y de Noé se dice que caminó con Dios. Okay, y es importante, mira lo que cómo es Lamec, que fue otro Lamec también, el padre de Noé. Pero por eso, o sea, ¿cuántos aquí tienen Luis en su nombre? ¿Cuántos tienen Alberto en su nombre? ¿Cuántos tienen José en su nombre? O sea, y si eres único y especial, pero la verdad tenemos que entender que se repiten. Entonces, Lamec tomó para sí dos mujeres, y el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta. Y Sila también, entonces, para la séptima generación tiene tecnología, tienen civilización, por decir, cultura, artífices, artesanos, creatividad, producción, suficiente tiempo como para hacer música y hacer instrumentos de música. Entonces, tiempo no más buscando qué vamos a comer. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. ¿Por qué lo menciona? ¿Quién sabe? Pero eso es información que se fue transmitiendo generación con generación. Pero entonces Tubal-Caín, pero ya ve esto. Antes del diluvio ya tenemos que están haciendo combinación de cobre, ¿ok? Y estaño, y produciendo bronce, más duro que el cobre. Entonces cuando llegan los españoles a las Américas, llegan los ingleses a Norteamérica, no tenían rueda y no tenían ni siquiera metal en lo más básico, no eran, era de bronce todavía, mucho menos era de hierro. Pero entonces estamos viendo, en poco tiempo ya estaban sacando metal, fundiendo y haciendo fundición y combinación para hacer algo mejor que el cobre, más duro, el bronce, ¿okay? Entonces hay que simplemente tomarlo en cuenta. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, no después de todas estas generaciones, pero así es el hebreo, te van comentando esto y ya cierran esa carpeta. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora entonces Eva, con eso está ella diciendo, yo me acuerdo que Dios nos dio una promesa, aún estando en Edén, que la simiente de la mujer, o sea que yo voy a dar a luz a alguien que va a destruir esto que hizo la serpiente. ¿Okay? Entonces vemos que esto está siendo transmitido. Y Set también, a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero entonces vamos a decir, ok, el nieto, dos nietos de Adán, uno es Enoch, comienzo, pone el nombre de su ciudad, el nombre de su hijo. ¿Por qué? Porque es ciudad de Enoch. O sea, empieza como una aldea, empieza a ser ya como con protección y muro y todo eso. Ya ponen un semáforo, ya tienen eso, ya cobran impuestos, pero ya es una ciudad y entonces es Enoch. Entonces la región es de los errantes. Entonces eso es lo que describe quiénes son, cómo viven y cuál es su intención. Y eso persiste y tenemos esto. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, versículo 23, séptimo de Adán. Mujeres de Lamec, escuchadme, dijo, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Séptimo de Adán, entonces Caín, ah, pues yo soy más que Caín, 7 veces más. Entonces, pues así yo valgo por más, entonces yo puedo matar a alguien y no se pueden desquitar conmigo. Eso es como que ya llegando a su plena flor el camino de Caín. Yo puedo hacer eso y nadie me tiene que oponer, nadie me tiene que cuestionar y no tiene que haber consecuencia por lo que hago. Okay. Entonces, viendo esto, y mientras eso está desarrollando durante 7 generaciones, tenemos aquí Set, también tiene un hijo, y Enos significa mortal. Interesante, o sea, como que Set, como comprendiendo lo que es mortalidad. Y todo el relato de lo que sigue, capítulos en adelante, es el relato de la muerte de la raza de Adán. ¿Cómo es esto? Fulano vivió tantos años, engendró a Sutano y vivió tantos años más y murió. Y entonces Sutano vivió tantos años, engendró a Mengano, y entonces Mengano, y entonces Sutano vivió tantos años, murió. Pero siempre están diciendo murió, murió, murió. Ahora vamos a dar vuelta de página en tu Biblia. En versículo capítulo 5 van naciendo, después de Enoch, Enos, de Set, y el séptimo de Adán en ese linaje, versículo 18, vivió Jared 162 años, engendró a Enoch. Vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años, engendró hijos e hijas. No te perturbes ni te alarmes por la cantidad de años, después hablaremos de eso. Pero, ¿quién quiere vivir 800 años? Con tus reumas y ya, o sea, no, trifocales, pero ya necesitas como quintifocales, o sea, que, no, señor. Pero simplemente después hablamos de eso. Y murió, y murió, y murió, y murió. 800 años, engendró hijos e hijas, fueron todos los días de Jared, 962 años, y murió. Vivió Enoch 65 años, engendró a Matusalén. Caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 362 años, muy corto. Caminó pues con Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No murió. Entonces vemos así, séptimo de Adán, Lamec, mata un hombre, no tiene que haber venganza ni justicia. Séptimo de Adán, así por el linaje de Set, caminó con Dios y Dios lo llevó. No murió. ¿Qué onda? Imagínate cuando traen la noticia y todos están así. ¿Qué? Sí. Pues estábamos ahí en el campo y estábamos platicando y me volteo y estoy haciendo por regreso y nomás así una luz y pues se fue. Como cuando Jesús ascendió a los cielos en el libro de Hechos. O sea, pues, lo llevó Dios. Porque el relato es que vivió tantos años y murió. Y otro vivió tantos años y murió. Y ta, 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 Adán, todos así, ta, 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 Enoch, Dios lo llevó. No murió. Caminó pues con Dios. Luego lo dice de Noé. Es interesante, en Hebreos 11, dice, por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y fue acepto. Por fe. Y a un muerto habla. Por ella, por su fe. O sea, sigue siendo un testimonio. Hizo esto, entendió el camino para regresar a Dios es una víctima. Caín entendió, sí, serás tú mi víctima. O sea, tú me estorbas. No. Nadie estorba en tu camino. Tú eres tu propio estorbo. Necesitas el Cordero de Dios. Pero entonces, por fe, caminó con Dios Enoch. y fue trasladado por Dios, por fe. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Caminó con Dios por fe. Entonces puedo caminar con Dios por fe. ¿Y cuánta Biblia tenía Enoch? 4 capítulos. O sea, eso lo puedes memorizar en un año y eso es toda tu Biblia. ¿Y cómo supo caminar con Dios en 7 generaciones de Adán? Pero porque muchos de ellos aún vivían y podías ver que, de qué es capaz el ser humano, porque ahí va algunos de mal en peor, como séptimo de Adán, Lamec, entonces de mal en peor, pero puedes ver cómo decirte la verdad, lo que no dijeron Adán y Eva en el huerto de Edén, no se decían la verdad, aceptaron una mentira, no. Entonces decirme la verdad y caminar con Dios, pero igual, su rostro. Y Caín, dice, salió para no tener que confrontarse con el rostro de Dios. Entonces, cuando dice al final en Apocalipsis, verán su rostro, es la culminación, o sea, es finalizar todo este viaje tan lleno de sombras y de tragedia desde Génesis, y verán su rostro. Es lo que queremos, ¿no? Es lo que cambiaría todo en un momento, en un instante, poder decir tantos dilemas y enigmas en tu vida, no sé por qué esto me pasó, y ver su rostro. Ya te vi. Cuando Job dice, de oídas sabía de ti, porque me comentaban y creía, pero ahora mis ojos te ven. Ya no tenía más quejas ni más preguntas, Job. Tú habla, yo aprendo. Porque quería ser maestro de Dios y decirle a Dios cómo ser Dios. Cuando yo ni sé ser Jaime, yo todavía sigo aprendiendo y descalificándome en el proyecto de ser yo. Y ya voy a decirle a Dios cómo Él tiene que ser. Entonces piensa en todo eso. Todo está involucrado en el camino de Caín. Entonces, por fe, Noé, siendo advertido acerca de cosas que aún no se veían, o sea, no tenían un antecedente. Y nosotros podemos decir, es que yo no sé, es que nunca en mi familia nadie ha hecho esto. Nunca fue, nadie fue misionero en mi familia. Y Dios dice, por eso, pero tus hijos ya no tendrán que decir eso. Mis hermanos ya no tienen que decir eso. Mi hermano es misionero. Ok. Entonces, viendo eso, pues yo nunca hice radio. Dios dice, haz radio. Pero yo no sé ser locutor. Entonces vas a ser un locutor chafa. Y si no te gusta, mejoras. Aprendes. Pero yo nunca prediqué antes de venir a México. Y en mi vida había dado 2 estudios bíblicos. Entre amigos. Sin críticas, o sea, sin criterio, porque ignorantes como yo. Entonces, yo nunca prediqué antes de llegar a México, entonces no tengo antecedente, no, pero tengo la Biblia y es mucho antecedente. Entonces, es complicado esto para nosotros, pero como Noé. Y si no lo haces, Noé, Dios dice, va a suceder esto, por eso prepara. Ahora, si tú no preparas, esto va a suceder. ¿Qué vas a hacer? Entonces, cuando empiezas a ver en tu vida y tomar decisiones como Abel, puede haber un precio. Puedes estar caminando con Dios como Enoch y hay un precio. Porque si caminas con Dios, no caminas siquiera con alguna otra persona, quizás. Y no te invitan o algo así. Ajá. Pero quería ver el rostro de Dios más. Moisés, 40 años en el desierto. Déjame ver tu rostro. No, Moisés, déjame ver tu rostro. Pero morirás. No importa. Con un instante. Y muero, pero muero feliz. Déjame ver tu rostro. Pablo, Señor, ¿quién eres? Y el resto de su vida tratando de contestar esa pregunta, ¿quién eres? Dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Quiero echar mano de eso. Quiero entender por qué Dios me agarró el chongo y me sacó de ahí y me puso en pie frente a Él. O sea, quiero entender eso, pero quiero conocerle y ser hallado en Él. Y he perdido todo, dice Pablo, y me sale barato. O sea, di mi bolsa de basura a los del camión y me dieron una bolsa de centenarios. O sea, ¿cómo me voy a quejar? Pero Pablo, estás en la cárcel cuando lo escribió. Estás en la cárcel. Soy preso de Cristo. O sea, ¿qué es lo que puede trastornar tu forma de ver tu vida de tal manera que puedes estar contento como prisionero? Traicionado, falsamente acusado, golpeado, muchas cosas que él vivió en su vida, y él no es el único. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Qué es lo que puedes decir? Esto es lo que tengo a cambio de lo que di. Y otro que fue a morir con otros cuatro en el Ecuador hace décadas, dijo esto en su diario, en su devocional: no es tonto el que da lo que no puede retener para obtener lo que jamás puede perder. Y dices, o sea, no lo dije rápido, es que así no pensamos. Siempre que eres bueno, bonito y barato. Dicen, no, es barato. Yo no puedo retener mi vida, me voy a morir. Yo no puedo retener mi hermosura, me voy a envejecer. Y dice, ah, pero como viejito serás muy guapo. Sí, pero no me acordaré. Pero al rato ya ni me puedo ver en el espejo, porque todo está borroso. Y al rato ya ni me acuerdo quién está en el espejo. O sea, ya totalmente. Pero, o sea, necesita, o sea, que de por sí, tu creatividad, tu inteligencia, tus oportunidades son contados, son medidos y en cierto momento caducan. No es tonto el que da todo eso, que de por sí no lo puedo retener, para obtener lo que jamás puedo perder. Nadie me lo quita. Déjame ver tu rostro. Pero es que, Jaime, déjame ver tu rostro. Si esto te consume, tu vida será otra. Sabrás qué decidir, sabrás cómo andar, sabrás con quién, sabrás qué estudiar, qué no estudiar, qué correos leer, tus redes sociales serán transformadas. O sea, todo eso, simplemente déjame ver tu rostro y pregúntate. Todo esto es parte, o sea, si te enseñan en liderazgo empresarial, cómo tener tu meta y tu plan de 5 años, y trabajas el plan y planeas el trabajo, y tienen lemas y promesas y toda la cosa, ¿por qué no puedes decir, tengo, o voy a esto o voy a esto? ¿Cuál es mi plan? Quiero ver tu rostro. ¿Qué conduce a donde quiero estar? ¿Qué conduce? ¿Qué despeja mi cristal para ver por la ventana y decir, casi veo? O sea, ¿cómo sería? Porque el camino de Caín, pues, desapareció. O sea, décima generación de Adán murió en el diluvio. O estaban caminando con Dios como Noé, o no. Pero al final, algo que tenemos que tomar en cuenta, todos veremos su rostro, aunque no quieras. Le has dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. O sea, nos toca ver su rostro. Pero ¿con qué cara puedo verle? Si yo no tengo cara para ver a Dios, yo, o sea, ¿con qué? ¿Cómo no bajo la mirada? ¿Cómo puedo yo estar en pie delante de Él? ¿Cómo puedo yo enderezarme y decir, Él es mi escudo y es mi porción y es el que levanta mi cabeza y me dice, Jaime, ¿por qué estoy así? Vamos a ver su rostro, pero necesitas ver entonces, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo voy a estar mañana? ¿Y cómo voy a seguir viviendo mi vida y hablando y respirando y trabajando y haciendo todo lo que tengo que hacer día con día? Porque es aburrido, pero ¿cómo lo voy a estar haciendo? Es una buena pregunta. Tu petición, quiero ver tu rostro. Tu pregunta, Señor, ¿quién eres? Su segunda pregunta de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Simplifica todo, ¿eh? Vamos a ponernos en pie. Y si Dios nomás nos diera como un destello, como un flash, nomás así, pero pudiera saber que en ese instante viste, ni tendrías palabras para describir lo que viste. Y ese momento se acerca. Todo quedará claro. Estaremos satisfechos cuando contemplamos su rostro. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por revelar tu camino en medio de tantos caminos de Caín o de cualquier otro. Pero también tu camino siempre marcado, siempre tú dejando huellas y señalamientos, advertencias y hasta botellas de agua en el camino. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia, provisiones que nos hacen poder vivir día con día y otra vez abrir la Biblia y otra vez entender algo y otra vez darnos sustento en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque la verdad es que somos puños de tierra, que entre todos aquí ni llenamos un costal. Y nos amas. Y nos llamas por nombre. Y nos haces promesas. Y caminas con nosotros. Damos gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, el Salvador. Amén.